Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir otra edición. Les contamos que hoy apuntamos a Ecuador, donde el flagelo del COVID-19 se empieza a mezclar con la corrupción gubernamental.
Entrevistamos a la asambleísta nacional Liliana Durán Aguilar, del partido opositor Otro Movimiento.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Al menos hasta principios de julio, Ecuador vivirá bajo el estado de excepción decretado por el gobierno para hacer frente al COVID-19.
Sin embargo, las medidas tomadas hasta el momento no han evitado que el país se convierta en uno de los principales focos regionales de la enfermedad.
Registros oficiales indican que acumula más de 31.000 contagios y en el orden de las 3.500 muertes.
En este contexto se empiezan a multiplicar denuncias de corrupción, al punto que este lunes 11 renunció la directora del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles.
Tomó la decisión luego de que la Fiscalía iniciara una investigación por presunto sobreprecio en la compra de 7.000 kits de alimentos destinados a población vulnerable.
Tendrían un precio referencial de $86, pero se compraban a 150.
Este y otros episodios revivieron el malestar ciudadano que, a pesar de las restricciones sociales, empieza a trasladarse a las calles nuevamente.
Como ocurrió en octubre con las protestas por el aumento de los combustibles y la política económica basada en préstamos y condiciones impuestas por el FMI.
Además, hace una semana se anunció un recorte presupuestal de 15% en los ministerios por la baja del precio y de las exportaciones de petróleo.
El ajuste implica también la quita de $98 millones para 32 universidades y escuelas politécnicas públicas.
Por esta razón, los estudiantes ganaron las calles de Quito este lunes 11, provistos de pancartas, tapabocas, guantes y alcohol en gel.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Es un gusto para mí recibir una vez más en Telescopio de Sputnik a la asambleísta nacional de Ecuador, Liliana Durán Aguilar. Bienvenida.
Muchas gracias. Un gusto para mí enorme tener posibilidad de llegar a través de esta forma de comunicación a mis hermanas y hermanos de ese hermoso país, Uruguay, y a todos los que nos escuchan. Desde luego, un abrazo.
Así es, asambleísta, porque de aquí de Uruguay transmitimos a la región, estamos tratando de seguir semana a semana las distintas realidades en los países, y Ecuador lo sabemos, usted más que nadie, que es uno de los focos principales de preocupación en la región por los efectos de la pandemia. Cuénteme un análisis general de cómo está viendo la situación.
Bueno, la verdad es que acá en el Ecuador estamos viviendo una situación muy adversa por el desgobierno que tenemos. No ha habido una política pública que permita efectivamente enfrentar esta pandemia. Debo decir que venimos de 3 años de desinstitucionalización del país. Uh-huh. Eso ha significado cada vez menos trabajadores de la salud. Ha significado el desmantelamiento de muchos hospitales, alrededor de 100 hospitales se han desmantelado. Uh-huh. Se ha cambiado el modelo de gestión, es decir, fueron disminuyendo presupuesto para el área de salud, fueron acabando con toda la institucionalidad, y ahora mismo cuando nos llega la pandemia, claro, hemos tenido muy poca capacidad de atención, uh-huh, desde el sistema de salud. Por lo tanto, hemos sufrido en carne propia todo lo que ha significado este mal gobierno desde hace 3 años.
Uh-huh. Digamos que la pandemia expuso rápidamente esa realidad y los efectos de ese desmantelamiento sanitario, que sin embargo hubiera afectado, supongo yo, que a las poblaciones más vulnerables, aún sin pandemia, asambleísta.
Desde luego, estaba afectando porque ya, por ejemplo, en este año tenían planificado despedir alrededor de 3.000 trabajadores adicionalmente para el mes de marzo. Tenían planificado despedir a más de 3.000 trabajadores del sistema de salud. Y claro, con la única intención de atender las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Sí. Es decir, en una actitud totalmente humana, inhumana, lo que han hecho es desmantelamiento del sistema de salud, desmantelamiento de la educación, es decir, el área social es lo que menos nos ha preocupado. Y ahora mismo estamos viviendo esa realidad. Gente que o muere por la pandemia o muere de hambre. Claro. No tiene alternativa.
Hace poquito leíamos que, sin embargo, Ecuador ha estado al día con los pagos de la deuda al Fondo Monetario Internacional, que acaba de anunciar un nuevo préstamo para el país.
Desde luego, es impresionante porque justamente en el mes de marzo, cuando arrancamos con la emergencia sanitaria, para el 24 o 25 de marzo tenían previsto pagar los bonos de la deuda. Se pidió desde la Asamblea Nacional, tomamos una resolución y pedimos la condonación o la reestructuración de la deuda. Que no se pague la deuda, que se privilegie la atención al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, no hicieron caso y al parecer el ministro de Finanzas está muy comprometido con el Fondo Monetario Internacional y haciendo caso omiso a todo lo que se le impuso desde la Asamblea Nacional, simplemente pagó la deuda, dejó desmantelado el sistema de salud, la gente, especialmente en Guayaquil, murió de la manera más infame por la desatención del gobierno. Ahora mismo a nivel nacional, en Quito, todavía no llegamos a la cúspide de la curva, continúan los contagios, sin embargo, porque debemos reconocer públicamente el accionar de las autoridades locales. Es lo que ha permitido un mejor manejo de protocolos, sin embargo de ello pues no se cuenta con ningún tipo de apoyo del gobierno nacional.
En este contexto, ¿se han conocido algunas noticias sobre hechos de corrupción vinculados a compras estatales al punto que renunció la persona que estaba al frente del sistema de riesgo?
Realmente, esa señora que presenta la denuncia irrevocable es solamente un caramelo para y un distractor para la población. La médula de la corrupción empieza con el propio Moreno. No nos olvidemos que nosotros desde hace más de 2 años venimos denunciando la corrupción, que incluso tenemos número de cuenta a nivel internacional, se ha denunciado todo lo que significa el dinero que tiene esta familia en paraísos fiscales. De la misma manera, pues se ha ido denunciando todas las corruptelas del vicepresidente de las diferentes autoridades. Sí. Entonces, con la finalidad de poder justificarse y salir por un costado, esta señora representa uno de los grupos que están al frente del poder. Entonces, a ella le acusan por el tema de las raciones alimenticias, pero no nos olvidemos que hay denuncias concretas de sobreprecios en el IES, hay denuncias concretas de sobreprecios en las fundas para los cadáveres, es decir, hay denuncias y hay corrupción por cualquier lado, que por cualquier costado que uno se le quiere ver. Sin embargo, de ello están buscando distractores con la finalidad de que todo el peso de la ley caiga sobre la señora de riesgos, pero no quieren que se toque realmente la médula en donde está concentrado todos estos actos de corrupción, empezando con la cabeza del gobierno.
Por estos días también escuchábamos que a raíz de la caída de la venta de petróleo, uno de los insumos principales o el principal de exportación de Ecuador, se ha tenido que reducir en 15% los presupuestos de los distintos ministerios. ¿Esto es así? Le pregunto en primer lugar. ¿Y qué impacto va a tener socialmente?
Bueno, lo que pasa es que ya también ciertamente tenemos problemas porque hubo una ruptura de los conductos para sacar el petróleo de la Amazonía. Sin embargo, de eso debo decirle que este problema de reducción de sueldos, este problema de despidos masivos, no es ahora en el marco de la emergencia sanitaria. Esto ya viene dándose desde finales del año 2017 de manera sistemática, con la única intención de cumplir las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Así que no nos vayamos a confundir de que todo esto que estamos viviendo es consecuencia de la emergencia sanitaria. No es así. Todos los despidos se han venido dando desde finales del año 2017, es decir, inmediatamente que ingresó este gobierno, comenzó a desinstitucionalizar el país, fusionando instituciones, eliminando otras. Precisamente por eso estamos en el caos en el que nos encontramos. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema del Ministerio de Justicia y Recursos Humanos, que atendía directamente con política pública a los centros de rehabilitación. Los centros de rehabilitación vienen en el país vienen colapsados desde el año 2018, uh-huh. desde finales del año 2017, cuando decidieron la acción supuestamente importante para reducir el tamaño del Estado, eliminar el Ministerio de Justicia. Y hemos venido cayendo de tumbo en tumbo y no tenemos ninguna posibilidad de levantar cabeza porque lo único que están haciendo, insisto, es sacar adelante su compromiso con el Fondo Monetario Internacional. No tienen ninguna otra intencionalidad eliminar las UMPLADES, que era la instancia que organizaba la planificación en el país, es decir, todo han ido reduciendo solamente con el cuento de adelgazar el tamaño del Estado y por otro lado cumplir también con todas las pretensiones de la banca privada y de la élite empresarial de nuestro país. Sí. Es decir, este gobierno ha sido un gobierno neoliberal que ha atendido los intereses de los que más tienen y ha dejado de lado al pueblo en general, a las mayorías. Se ha dejado en absoluta indefensión, sin institucionalidad, sin posibilidad de levantar cabeza. Y ahora con la emergencia sanitaria la situación es mucho más compleja. Sí. Hubieron despidos inmediatamente de la emergencia sanitaria, hubieron despidos de muchos de miles de trabajadores, se habla de más de 400.000 trabajadores a la calle. Sí. Imagínense en este momento, en donde más se necesita de la solidaridad del Estado ecuatoriano para poder enfrentar ese confinamiento, con la finalidad de que las familias tengan garantizada por lo menos su alimentación. Simplemente lo primero que hizo este gobierno fue permitir, facilitar los despidos masivos en la empresa privada, en la empresa pública, y definitivamente esa gente se encuentra en absoluta desesperanza porque no tiene posibilidad de encontrar apoyo en el gobierno nacional, en el Estado, digamos.
Y me imagino que a futuro también las perspectivas de cambio son muy no son nada alentadoras una vez llegados que se supere esta crisis. Liliana, usted trabaja en el ámbito parlamentario en temas de derechos humanos y de los trabajadores, justamente. En materia de derechos humanos, ¿qué riesgos o qué situaciones está viendo y llaman a la alarma?
Bueno, estos dos proyectos de ley emergentes que planteó el gobierno, el uno con un nombre que llamó la atención, que decía ayuda humanitaria, pero ese proyecto tal cual vino del Ejecutivo, un proyecto para defender a la empresa, para defender a la banca y definitivamente para quitar todos los derechos y seguir metiendo la mano al bolsillo de los trabajadores. Es lo que pretende esta ley. Yeah. Hemos hecho importantes aportes al proyecto de ley de ayuda humanitaria. Esperemos que ahora que vamos, mañana tenemos el segundo debate para la aprobación de ese proyecto de meter la mano al bolsillo de los trabajadores, uh-huh. sino más bien se cobre las deudas en firme que tienen alrededor de 500 empresarios frente al sistema al servicio de rentas internas, que paguen esas deudas en firme, que alcanza como a 1.500 millones de dólares, que las empresas que tienen un capital superior a los 2 millones de dólares paguen un porcentaje de impuestos, que los bienes y patrimonios de personas naturales o jurídicas que tienen domicilios, que tienen sus recursos en paraísos fiscales, sí. paguen también un impuesto con la finalidad de poder superar esta emergencia sanitaria, esta crisis que está viviendo el país. Esperemos, vamos a ver qué es lo que Bien. Pasa mañana, que tenemos ese debate para ver cuál es la reacción de aquellos parlamentarios que representan a la banca, que representan a esos intereses privados. Claro. De esa misma manera, pues vamos a tratar siempre de vigilar de que no se le tope el bolsillo de los trabajadores a nivel nacional. Esperemos que logremos este objetivo, o de no simplemente hay que pelear por el archivo de esa ley, porque si no cumple con esos objetivos que son, yo creo que son primordiales, de que paguen los que más tienen, nos tocaría efectivamente promover el archivo de la ley.
La última que le hago, Liliana, y pensando que de aquí a un año habrá terminado el gobierno de Lenín Moreno, y en un gesto que le pregunto cómo fue recibido socialmente y el panorama político de cara al año electoral, el gobierno y su gabinete se redujeron a la mitad los salarios. ¿Es una buena señal esa?
Esta es una trampa que pone el gobierno, pero ya envió un nuevo decreto ejecutivo indicando que esa reducción es temporal. Uh-huh. Entonces, definitivamente, él está jugando con su suerte, porque lo único que ha hecho es buscar cómo afectar a los más pobres, cómo meter la mano al bolsillo de los trabajadores. O sea, para mí es fácil, digamos, si yo tuviera tres sueldos, uno de jubilado, otro como ex mandatario y el sueldo regular. Entonces me reduzco el 50% de uno de mis tres sueldos. Entonces definitivamente no me pasa nada. Sigo ganando muchísimo más que otras personas. Debo decir que incluso que eso de ganar el salario vitalicio por ex mandatario no le corresponde. Sin embargo, de ello lo buscaron unas argucias legales para seguir cobrando ese tercer sueldo. Es decir, así nomás son las cosas en el país. Siempre lo que dice, por un lado, al mismo tiempo se contradice, porque realmente no están haciendo las cosas de manera correcta. Tienen mucho que tapar, tienen mucho que esconder. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora en la Asamblea Nacional con el debate de estos dos proyectos de ley emergentes que nos planteó. Uh-huh. El otro proyecto de ley es realmente una burla al pueblo ecuatoriano. Es un proyecto de ley que dice organización de las finanzas públicas y que recopila todo lo que en el mes de octubre no pasó, porque se archivó ese proyecto de ley que recogía como más de 400 artículos y recogía una veintena de leyes, y por lo tanto en un proyecto de ley emergente no corresponde mandar un proyecto, una propuesta de esa manera. Es inconstitucional. Sin embargo, de ello ahora, aprovechándose de la emergencia sanitaria, le cambiaron el nombre y volvieron a colocar en la Asamblea como un proyecto de ley emergente. Espero que hoy en el debate, tenemos el debate hoy de esa ley, procedamos a las chivas. Realmente es otra forma de burlarse del pueblo ecuatoriano.
Bien, seguiremos esas instancias entonces. La dejamos aquí por hoy. Asambleísta Nacional de Ecuador, Liliana Durán Aguilar, muchas gracias por su tiempo. Nos comprometemos a retomar el contacto en las próximas semanas, si le parece.
Claro, con mucho gusto. Yo estoy siempre a las órdenes.
Esto fue Telescopio.
Escríbanos a radio.mundo@spundinews.com y seguimos comunicados.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.